NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
La vida que soñé me dejó hace días.
Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde.
Bueno, pues sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y hoy es lunes 2 de abril de 2018. De hecho, es la primera edición que tenemos de este nuevo mes. Y bueno, pues les queremos dar la bienvenida a este noticiero, Noticias de Abajo ML, que se realiza con el material que suben nuestros compañeros de medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y también con el esfuerzo que hacen los movimientos sociales, pues también de informar a través de sus páginas, sus portales, sus redes sociales, sus comisiones de comunicación, etcétera. Y bueno, pues así se compone este noticiero. Y bueno, pues vamos a iniciar. De este lado está Evo y también se encuentra
también Witsi, acompañando la emisión de hoy, y gracias por escuchar. Y acá Witsi, y también pues agradeciéndoles el acompañamiento y de escuchar, y pues que nos ayuden a difundir esta información.
Y bueno, pues vamos sin más a decirles qué tenemos para el día de hoy de información. Y bueno, para iniciar tenemos información de Palestina. En la emisión pasada, de hecho fue el mero día de movilizaciones, el Día de la Tierra, el 29 de marzo. Y bueno, pues ahora tenemos información de cómo ha resultado esta movilización, porque bueno, queremos resaltar que, como habían anunciado los propios palestinos, esta movilización va a durar 6 semanas. Entonces este fue como la primer fin de semana que tuvo bastante pues intensidad, ¿no? Y bueno, pues tenemos información de el resultado, con más de 16 muertos y más de 2000 heridos, la barbarie sionista en Gaza. Pues varias portales nos comentan esta situación, pues que vive allá este territorio ocupado.
Y desde Gualmapu, Chile, tenemos una actualización sobre el estado de salud que guarda Machi Celestino, que pues ya informan sus familiares y el comité que está en exigencia de su liberación, que entró en fase de riesgo vital a 79 días de huelga de hambre. Y pues tenemos esta comunicación a través de Radio Curruf.
Y también tenemos información de Guatemala. Hay un poema, de hecho hay varios poemas. Uno de los enlaces que les queremos compartir es una buena noticia de la muerte de un genocida, de Pérez Montt. Murió el gran genocida, nos dice SMI Guatemala. Y bueno, pues muchos pueblos en Guatemala, pues no sabemos si estén de júbilo, ¿no? Porque ellos no están buscando tanto este tipo de venganza. Lo que sí es, de hecho muchos se quedaron con la onda de chin, se fue y no pagó sus culpas, al contrario, estuvo escabullendo la justicia durante muchos años. Pero bueno, pues falleció este genocida
impune. Se va impune como otros genocidas que ha habido en América Latina y en el mundo.
Sí, es que fue condenado a 80 años de prisión y a las semanas lo liberan y le dicen, se va a rehacer el juicio y por cuestión humanitaria. Y bueno, pues sí, evadiendo la justicia y bueno, vamos a tener información sobre ello.
Y pues en esa persecución y también ataques contra dirigentes comunales y ambientalistas, pues la noticia de otro asesinato en Honduras. Vamos a tener información sobre este asesinato. En esta ocasión pues fue de Nelson Heriberto Martínez y vamos a tener esta información.
Y también tenemos información de Kurdistán, todo este esta cobertura que le hemos dado a la resistencia, a la rebeldía que se está dando allá en esa zona del Medio Oriente. Y bueno, de hecho, una nota que también queremos combinar con el Estado español, ya que es una entrevista a un muchacho que se fue a luchar como miliciano español a las YPG. Pensamos que tras luchar por la humanidad contra Daesh, ISIS, como lo conocemos muchos, el mundo nos iba a dejar solos, dice, no iba a dejarnos solos, dice la entrevista a este miliciano, y bueno, pues habla de su participación y de estas brigadas internacionalistas que se han sumado allá en Kurdistán.
Y a través de Guerrilla Audiovisual, pues tenemos información, una carta que envían al grupo El Comercio, Medios y al Estado sobre el caso del fotógrafo Atok Ramírez, Atok Ramón. Marco Atok Ramón es un fotógrafo de Perú 21, quien fue herido en el ojo izquierdo el pasado 5 de enero por un perdigón de la policía mientras cubría las protestas en Puente Piedra por el polémico peaje. Desde entonces sus familiares, amigos y colegas buscan justicia para este joven periodista. Esto pues noticia de Perú a través de Guerrilla Audiovisual.
Y también una nota de gembeta.com que nos habla acerca de un boicot que se le está haciendo a Facebook. De hecho es una notición en las redes, pues cómo Facebook le... Él dice que lo hackearon, ¿no? Pero que 50 millones de cuentas de Facebook fueron ocupadas para la campaña presidencial de Trump, entre otras. Y que, bueno, pues esto ha demostrado su vulnerabilidad, entre otras cosas. Pero bueno, boicot a Facebook, dice la nota, delete Facebook, hashtag delete Facebook. Gana adeptos tras el robo de datos de 50 millones de usuarios. Vamos a tener información al respecto.
Y bueno, también a través de Guerrilla Audiovisual nos comparten un video, bueno, en este caso les vamos a compartir el audio, que es de artistas sudamericanas que piden justicia para las niñas de Guatemala. Recordemos que fueron 41 niñas que estaban bajo el resguardo del Estado y murieron después de un incendio.
Sí, 41.
Un 8 de marzo.
El 8 de marzo del año pasado, del 41. Año pasado. Muchachas, bueno, niñas muertas y 15 sobrevivientes.
Bueno, vamos a tener un audio donde diversas artistas exigen justicia para estas niñas.
Y vamos a tener también información, una nota, ya pasando a las notas nacionales, acá desde el ombligo del monstruo, y bien ganado se lo tiene esto del monstruo. Una nota lamentable, fuerte, que desde aquí levantamos nuestra enérgica condena a este hecho. Pero atentaron contra el presidente de la COVIC, nuestro compañero Santiago, un compañero luchador social, un compañero también de medios libres que participa en la radio La Combativa, allá en Nochixtlán, Oaxaca, y que él ha sido una persona sumamente solidaria, pero así en exceso solidaria, ha sido una persona muy consecuente, luchona, organizada, y ahora resulta que lo fueron a su casa, lo golpearon, lo torturaron, pues casi casi lo intentaron asesinar. Y bueno, afortunadamente el compañero pues se parece que ya se encuentra mejor, pero bueno, pues atentan contra el presidente de la COVIC. Varios medios libres también nos comentan de este hecho tras una jornada sangrienta y de represión allá en Nochixtlán, Oaxaca.
Y también tenemos, bueno, en este caso los desplazamientos forzados y el despojo de territorio que provocan las mineras, un pronunciamiento para exigir a la Comisión de Derechos Humanos pronunciarse sobre violaciones por parte de la minera canadiense, esto en Zacatecas, a través de los compas de Radio Zapote.
Y también tenemos información, el colectivo Huellas de la Memoria denuncia allanamiento y hostigamiento en la casa de uno de sus integrantes. Y bueno, esto nos lo comparte Radio Zapote, un colectivo dedicado pues también a la búsqueda de personas desaparecidas, que bueno, pues también ha sufrido hostigamiento allá en su domicilio.
Y vamos a compartirles un comunicado de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar en defensa de la tierra y el territorio debido a un ataque que sufrieron, y pues vamos a tener más información a través de Congreso Nacional Indígena.
Y bueno, ya para cerrar, de hecho vamos a tener para iniciar el bloque de nacionales, queríamos compartir un bloque acerca de los muchos feminicidios que recolectamos en estos días de denuncias.
Sí, es lunes y pues nos encontramos con varias noticias bastante desagradables y otras que pues ya habíamos compartido como parte de agendas de exigencia de justicia, como en el caso de Lesbi, y pues vamos a compartir también un asesinato que ocurrió contra una profesora de la UNAM y su hija, que fueron quemadas, pero además con evidencia de tortura y de violencia extrema. Entonces también vamos a compartir ese caso y otro dentro de una columnita que vamos a armar. Desafortunado y triste que se tenga que armar una columna de ese tema y que haya tanto material para compartirles. Y pues eso va a ser parte de esa columnita sobre feminicidios.
Y bueno, pues son las notas que vamos a estar teniendo el día de hoy en este noticiero. Así que vamos a ya con un corte musical y regresamos para ya entrar de lleno a estas notas. Y bueno, estamos escuchando a Miles Davis y su trompetita. Y bueno, este nos va a estar acompañando en el fondeo del día de hoy. Y los vamos a dejar con la canción que empezamos, que es un tema muy bonito de Tiken Jafakoli. Él es un nigeriano, francés, también ahora ya ya nacionalizado francés, pero bueno, pues un compa que le canta también a la libertad. Y bueno, en esta canción dice: se han repartido el mundo, ya nada me asombra, ya nada me asombra, se han repartido el mundo. Si tú me dejas Chechenia, yo te doy Armenia. Si tú me das Afganistán, yo te doy Pakistán. Si no te vas de Haití, yo te embarco hacia Bangui. Si tú me ayudas a bombardear Irak, yo te arreglo lo de Kurdistán. Y bueno, pues vámonos con este tema y esperemos les guste.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde.
consulter. Il s'étonne que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandingue. Une partie de l'Empire mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne.
Rompiendo fronteras.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la ficción. Resistencia. Resistencia.
Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo y vamos a iniciar ya con pues el desglose del menú informativo. Vamos a iniciar con una nota sobre Palestina y bueno, pues como habíamos anunciado en la emisión anterior, pues se llevó a cabo una movilización allá en la Franja de Gaza particularmente, aunque en toda Palestina hubo movilizaciones. Y bueno, pues el saldo de estas movilizaciones del pasado fin de semana dieron como resultado una fuerte represión militar israelí que deja a 16 palestinos asesinados y 1,416 heridos. Las imágenes son impactantes, de hecho muchos portales han estado compartiendo. Ahorita vamos a leer algunas notas, por ejemplo, de Resumen Latinoamericano, .org, pero también está palestinalibre.org, un portal chileno de habla hispana que tiene también bastante información. Y bueno, pues hay muchísimos. Caos en la Red también nos comparte una fotogalería del dolor y la represión, se llama esta fotogalería. Y bueno, pues esto pasó allá en Gaza, las manifestaciones le nombraron por el Día de la Tierra y también de el retorno, este derecho al retorno del pueblo palestino a sus hogares de origen, en donde fueron violentamente expulsados, ya que estas movilizaciones, muchos de ellos iban con llaves, sus llaves de sus casas que les fueron despojadas, o si no, llaves. Vi una imagen, por ejemplo, de un tipo con una llave de cartón grande, pues simbolizando pues esto, ¿no? Su casa que fue arrebatada por este estado terrorista de Israel, porque ya no le podemos nombrar de otra manera a un país que viola todos los protocolos humanitarios, pues que mantiene una guerra genocida de este nivel, no solamente con Palestina, sino con toda su región. O sea, son el vecino no incómodo, son el vecino belicoso de la zona, y junto con esto, pues haciendo fechorías infames de guerra, como el encarcelamiento de Tamimi, entre muchas otras cientos miles de presos políticos que hay en Israel y los cientos de niños también que están detenidos en las cárceles israelíes. Y bueno, pues por ejemplo hubo un muchacho que se llama Mohamed Abu Amer, él por dibujó una gráfica de arena en la playa y puso hashtag yo retorno, y por eso le dispararon y lo mataron, ¿no? Y también, y como les decíamos, se llevaron protestas en Jerusalén, en Cisjordania, y esto para recordar pues también ya la ocupación que desde 1948 ha tenido pues el territorio palestino. Y bueno, pues esta movilización se dio el 30 de marzo, 42 aniversario de lo que los palestinos conocen como el Día de la Tierra, durante el cual conmemoran el asesinato israelí de 6 palestinos en 1976, que protestaban por la expropiación del gobierno israelí de miles de dunums de tierra palestina. La gran marcha del retorno continuará por 6 semanas hasta el 15 de mayo, que marca el 70 aniversario de la Nakba o catástrofe, cuando más de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus tierras para dar paso a la creación del Estado de Israel. Los palestinos en Gaza, que tienen una población de refugiados mayoritaria, han instalado tiendas de campaña cerca de la frontera y planean acercarse gradualmente a la cerca fronteriza. Decenas de señales se han establecido del otro lado de la frontera en árabe, hebreo e inglés diciendo: no estamos aquí para luchar, estamos aquí para regresar a nuestras tierras. Y del otro lado, las declaraciones del Estado israelí han sido de lo peor: ni se acerquen porque los vamos a matar. Declaraciones de los jefes militares diciendo que van a ocupar pues armas de fuego, balas de plomo. Y bueno, aparte, nada nuevo, ¿no?, dentro de esta guerra que tiene Israel contra el indefenso pueblo de Palestina. Y que bueno, por ejemplo, también hay una denuncia, un funcionario del Ministerio de Salud palestino afirmó que un agricultor murió y una segunda persona resultó herida por el disparo de un tanque israelí ese mismo día. El campesino pues tiene su tierra al lado de este muro fronterizo, del cual el comandante israelí militar había anunciado que ni se acercaran, ¿no? Entonces, una situación bastante lamentable la que se vive en Palestina, territorio ocupado por Israel. Y bueno, pues alto al terrorismo de este Estado israelí, y pues también el derecho al retorno de y el derecho a la paz, a tener su nación, a tener su tierra libre de estas intervenciones de los pueblos palestinos. Y bueno, pues vámonos con más información.
Y bueno, tenemos una actualización a través de un comunicado sobre el estado de salud que guarda Machi Celestino, que entra en fase de riesgo vital a 79 días de huelga de hambre. Y pues nos piden difusión urgente. Esto pues dice: informamos al pueblo nación mapuche y bueno, que el día 1 de abril del 2018, a los 79 días en huelga de hambre, del Machi Celestino Córdoba sobre su estado de salud, el cual se deteriora día a día dentro de la cárcel de Temuco. De acuerdo al informe emitido por el profesional Nelson Reyes, médico tratante del Machi, se constata lo siguiente: su estado de salud presenta agravamiento entrando a la etapa de riesgo vital al estar su corazón con una frecuencia cardíaca de 47, rango normal de 60 a 100 latidos por minuto, sufriendo una descompensación de azúcar de 498 el día jueves 29 de marzo, y hoy domingo 1 de abril se encontraba con una glicemia de 57 mg/dL. Recordemos que la participación de Machi Celestino es de su salida por la petición, es por la salida por 48 horas a renovar su regüe y poder ejercer su espiritualidad dentro de la cárcel. Peticiones que antes de tomar la decisión de ejercer su derecho a huelga se hicieron todas las tramitaciones judiciales y gubernamentales pertinentes para la solicitud y todas fueron denegadas por parte de los organismos estatales. Llamamos a todas las autoridades, organizaciones y bueno, hacerse presentes el día 2 de abril, el día de hoy, a las afueras de la cárcel de Temuco y dentro de ella en vista al Machi para entregar Newen y ayudar a fortalecer su espíritu. Vamos a escuchar un audio justamente sobre este comunicado y para escuchar un poquito más sobre esta situación que pues ya está atentando gravemente contra la salud de Machi Celestino. Escuchamos ese audio y regresamos.
Al centro penitenciario de Temuco, acá estamos nosotros como la Mienes, como mapuches, ejerciendo nuestro derecho a apoyar al Machi Celestino Córdoba. Necesitamos hoy día de todos ustedes, pero a través de esto queremos denunciar la poca aplicabilidad que ha tenido el Estado para poder resolver este tema. Este es un tema que es relativamente simple de resolver. Son 48 horas de vuelta a su regüe. El Machi Celestino está cumpliendo hoy día 79 días en huelga de hambre. Son 79 días en huelga de hambre, una huelga de hambre que ha sido muy dura, que ha sido muy difícil de llevar, porque el Machi está tomando solamente agua y algunos lagüenes, algunas hierbas medicinales. Por lo tanto, nosotros pedimos a todos ustedes que pongan atención a esto. Nosotros denunciamos al Estado de Chile, que ha sido inoperante en lo que ha realizado, a sus instituciones, que son inoperantes, que no quieren dialogar, que no quieren conversar respecto a este tema. Nosotros creemos que hoy día no solamente depende de nosotros los que estamos fuera de la cárcel, sino que depende de todos nosotros, de todos los lafkenches, los puelches, los huilliches, de todos los picunches. Hoy día el llamado es a movilizarnos, y a asumir definitivamente el Che. El Che, el Reche, ese que está con su gente, que está con su pueblo, ese que es solidario, ese que está siempre en todo momento en la lucha. No podemos seguir, no es imposible seguir esta situación. El Machi Celestino en cualquier momento se nos puede morir y nosotros no podemos dejar que eso que sea así. Porque en otros tiempos siempre persiguieron a los machis, fueron los machis los perseguidos, fueron los machis los quemados en la ruca. Hoy día no podemos permitir que se nos muera un machi, uno de los nuestros en una cárcel. El llamado es concreto, el llamado es hacer lo que hay que hacer, el llamado es a movilizarse, es a salir de atrás del computador, el llamado es a basta de me gusta o de comparto la página. Hoy día el llamado es a salir a la calle. Nosotros hacemos ese llamado, necesitamos que ustedes salgan a la calle, necesitamos que sepan que el Machi Celestino hoy día tuvo una descompensación importante dentro de su salud, hoy día él está en problemas, hoy día está en gravedad, en alto riesgo, y eso alto riesgo significa que en cualquier momento el Machi se puede morir, y eso nosotros no lo queremos. No queremos que porque se le bajó el azúcar se muera, porque se le subió el azúcar se muera, porque su corazón ya no está funcionando. Ese es el llamado es a que ustedes hagan algo. Llamamos también a que todos los amigos, esos güenúes, esos chilenos que están de acuerdo con nuestra lucha, hoy día también necesitamos que se pongan, que hagan las cartas, hagan las protestas, envíen cartas de todas partes a nivel nacional e internacional. Hoy día nosotros necesitamos nuestro machi, porque si se nos mueren no va a ser responsabilidad de los que estamos aquí todo el rato apoyando, va a ser responsabilidad de ustedes que no hicieron nada. Peuca ya la mierda.
Y pues ahí está el llamado a todas las resistencias autónomas y territoriales, y pues que no paren ese tipo de exigencias ahora, pues para ejercer presión y que pues puedan atender adecuadamente a Machi Celestino y también su libertad. Esta petición realizada por familiares y por la red de apoyo Machi Celestino Córdoba. Esto pues a través de los compas de Radio Curul.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con una nota. Bueno, pues falleció este tirano Efraín Ríos Montt. Muere impune el exdictador guatemalteco. Dicen algunos titulares, muere el dictador guatemalteco. Hasta la propia prensa comercial, o sea, mínimo no lo baja de dictador, ¿no? Y todos pues lo ponen pues como lo... Como lamentablemente, pues, de que se fue impune este tipo, ¿no? Y bueno, pues, José Efraín Ríos Montt fue general retirado guatemalteco que encabezó la dictadura existente en ese país entre 1982 y 1983. Un año muy corto, pero fueron más de 200.000 personas que fueron desplazadas y se habla de más de 20.000 personas asesinadas. Entonces, en un año, este tirano y bueno, pues él de hecho se impuso, por eso el dictador se impuso de facto a través de un golpe de estado. Es considerado uno de los más pues chacales, ¿no? De los más criminales. Dice la Wikipedia, de los representantes más duros, pero bueno, duro pues queda poco.
Queda poco considerando que su nombre en Guatemala todavía sigue recordando pues atrocidades así impensables, ¿no? O sea, es un tipo que murió a los 91 años como otros dictadores que pues básicamente con el amparo de la ley, ¿no? Que los protege. Y pues en este caso a este sanguinario, uno de los peores así gobernantes dictadores más bien, y así lo recuerdan incluso como mencionas la prensa comercial, ¿no? Todos lo conocen con esa etiqueta.
Y bueno, pues este tipejo pues falleció hace algunos meses. Había sido sentenciado a 80 años de prisión por los crímenes de lesa humanidad que habían sucedido durante su mandato, durante su dictadura. Y bueno, pues meses después es liberado con el argumento de que se va a rehacer nuevamente su juicio. Y bueno, pues a esto, como en el caso de nuestros compañeras de la Madres de la Plaza de Mayo, en la denuncia de las dictaduras de Argentina, pues quieren argumentar pues ser humanitarios por su vejez o por su situación ya de salud. Pero bueno, estos tipos no consideraron nada de eso cuando cometieron sus fechorías, y muy por el contrario, lo han mantenido. Y bueno, pues es Efraín Ríos Montt. Hay un poema, a ver si lo encontramos, porque lo andamos aquí buscando, pero de repente se nos pierden aquí todos los datos en el rebusque. Pero hay un poema de Mario Benedetti, ¿no? Que habla de un duelo, pero como con albricias, ¿no? Entonces es algo triste, es algo raro, y es triste que nos alegremos del fallecimiento de una persona.
Y pues más bien que alegría, sí da coraje, ¿no? Que se hayan ido impunes.
Da coraje que se vayan impunes. Pero en parte es bueno saber que ese tipo de personas al menos ya no están molestando también aquí en el planeta, ¿no? Pero bueno, pues falleció, ya no le demos más tiempo porque aparte ni vale la pena. Como la del fauno, ¿no? Que nadie recuerde ni su nombre. Sí. Guacala. Vámonos con más información.
Y a través de Radio Tambor, ahora asesinan a dirigente comunal ambientalista en Honduras. El reconocido activista y dirigente del Partido Liberal en la zona norte, Nelson Edilberto Martínez, fue asesinado en un sector de la aldea de Las Minas, al sur del Progreso, Lloro. Su cuerpo fue encontrado en una quebrada a 2 kilómetros de su vivienda. El miércoles fue asesinado el reconocido dirigente social. De acuerdo con la información, el dirigente comunal fue ejecutado de varios balazos y su cuerpo fue encontrado a la orilla de la quebrada, que está a 2 kilómetros de su casa de habitación. Se conoció que Martínez era fiscal del patronato de la aldea y se desempeñaba como ganadero. Sus vecinos reconocieron que era una persona comprometida con la sociedad y se destacó por su defensa de las porciones de tierra con fuentes de agua en ese sector. Cabe destacar que el dirigente era un reconocido emblema del Partido Liberal. En el periodo gubernamental de 1998-2002 se desempeñó como subdirector de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Zona Norte. El año pasado la organización Global Witness reveló que desde 2010 más de 120 ambientalistas y defensores de la tierra han sido asesinados en Honduras. Y pues esto se suma a los dirigentes y ambientalistas, luchadores sociales de Honduras que han sido asesinados, al igual que Berta Cáceres. Y pues esta triste y lamentable noticia, ahora pues exigencia de justicia, ¿no? Para este ambientalista, y pues acompañamiento para su familia y todas las personas de la comunidad que hoy están enfrentando esta situación tan, tan difícil. Pues continuamos con más noticias.
Thank you.
Pensábamos que tras luchar por la humanidad contra Daesh, el mundo no iba a dejarnos solos. Entrevista a Miliciano español de las YPG. Y una nota de rojabasadimadrid.wordpress.com. Y es una nota de Aitor Airaldea. Y dice, un joven español que combatió en las filas de las milicias kurdas de las YPJ contra ISIS, en Raqqa, cuenta por qué viajó a Siria y cómo fue la guerra contra los yihadistas. Lo primero que enseñan es la ideología. Para el movimiento es imprescindible que los voluntarios sepan por qué combaten. Raqqa era una ciudad enorme con muchos edificios altos en la que cruzar una calle resultaba un peligro por la cantidad de francotiradores de Daesh. Sahid Kendall es, como este joven se hace llamar, en homenaje a un compañero con el que combatió en Raqqa contra el Estado Islámico. Ambos formaron parte del mismo grupo de las YPG, las Unidades para la Autodefensa del Pueblo. Estas milicias kurdas lideraron la coalición multiétnica de las Fuerzas Democráticas Sirias, en las que confluyen organizaciones políticas y militares kurdas, árabes y siriacas cristianas y que gobiernan la Federación del Norte de Siria. Su compañero y amigo murió en febrero en Afrin, luchando contra la invasión del ejército de Turquía, en la que también intervienen grupos armados islamistas. Sin ser aventurero ni militar, ¿qué le condujo a Siria? Tenía varias motivaciones. La más básica era luchar contra Daesh y quienes toman el Islam como excusa para el terrorismo. Por otra parte, quería expresar mi solidaridad con el pueblo kurdo al que se le ha negado la soberanía y la capacidad de organizarse. Como historiador, tengo claro que sobre este pueblo se viene cometiendo una de las grandes injusticias en la historia. Además, me considero un revolucionario y el proyecto político kurdo, y ya no solo kurdo, sino de las FDS, lo es socialista, profundamente democrático, feminista y antiimperialista. Antiimperialismo no solo en relación a potencias extranjeras, sino también contra quienes quieren imponer su supremacía sobre otros pueblos dentro de la misma Siria u Oriente Medio. En ese sentido, su proyecto integra a todas las comunidades y pueblos árabes, turcómanos, kurdos, yezidis, cristianos asirios, etcétera, y las dota de autonomía y autogobierno. Salvando las distancias, como en 1936, es el momento de que los revolucionarios muestren su solidaridad. ¿Por eso ingresó a las YPG?, le preguntan. Y él responde, sí, en mayo llegué a la Federación del Norte de Siria, territorio bajo control de las Fuerzas Democráticas Sirias, y me integré a sus fuerzas. Me formaron política y militarmente, lo primero que enseñan es la ideología. Para el movimiento es imprescindible que los voluntarios sepan por qué combaten. Y le preguntan, ¿lo enviaron inmediatamente al frente? Y él responde, te ubican en función de tus motivaciones y habilidades y de las necesidades que existan. En mi caso, cuando llegué a la campaña de Raqqa, la capital del Estado Islámico en Siria, había empezado, en semana y media comencé a participar en operaciones. Quien diga que se le hace normal, miente. Las bombas, explosiones y los muertos y heridos se convierten en el día a día. Con el tiempo y la experiencia, uno se hace a ello. La hospitalidad de los compañeros ayudaba mucho. Demostraban que estaban contentos de tenerme entre ellos. Solo por la subida moral que veías que significaba para ellos el que voluntarios de todo el mundo vinieran a combatir a su lado y por su casa, te hacía sentir que estar allí merecía la pena. En cualquier caso, como decía un comandante, la guerra es básicamente esperar y aburrimiento, con momentos de terror. Esa es la definición bastante ruda acá de este compa. Pero bueno, pues así sigue la entrevista. Los invitamos a que la conozcan toda en la página de Rojava Azadi Madrid, Colectivo por la Revolución Social de Rojava. Esto es un portal del Estado Español, que se publica ya en el Estado Español, en solidaridad también con Afrin. Y bueno, pues también, como para contextualizar un poquito, pues en Afrin, por lo que dicen los portales como ANF, pues siguen los combates en Afrin y pues la mayoría de la población civil pues se ha desplazado, ¿no? Y hay decenas de poblaciones a donde se han refugiado pues los que han huido de estos combates, de estos pues ataques del gobierno turco. Y bueno, pues vámonos con más información.
Y ahora les compartimos la carta de Roxabel Ramón, hermana de el fotógrafo Atok Ramón, quien fue herido en el ojo izquierdo y otras partes del cuerpo por perdigones de la policía de Perú el 5 de enero de 2017 durante los enfrentamientos por el nuevo peaje en Puente Piedra al norte de Lima, Perú. Marco Atok Ramón, fotógrafo de Perú 21, fue disparado por la policía cuando se hallaba en plena cobertura periodística por las protestas por el polémico peaje de Puente Piedra, negocio en el cual está involucrada la empresa Oldebrecht. Esa, ay, tan famoso el tema en Perú. Marco Ramón, pese a haber estado identificado como reportero, recibió 5 impactos de perdigón en diferentes partes del cuerpo, incluido el cráneo y el ojo izquierdo. El pronóstico de los médicos de la clínica San Pablo de Lima fue: al hacer cirugía perdería la visión del ojo izquierdo, y la recomendación médica fue trasladarlo a un centro especializado fuera del país, donde se podría realizar la misma cirugía, reduciendo el riesgo de la pérdida total de la visión. Marco Ramón es, desde marzo de 2016, practicante de fotografía de Perú 21, medio al cual ha estado altamente dedicado y en el cual ha sido premiado en un concurso interno de fotografía en agosto del 2017, el último, pues, el 5 de enero. Marco fue requerido por su jefe directo para dirigirse de inmediato a Puente Piedra y cubrir los enfrentamientos entre vecinos y la policía. No era la primera vez que, pese a su condición de practicante, Perú 21 le asignaba a Marco comisiones de alto riesgo fuera de horario de trabajo. Luego de que los propios doctores de San Pablo hubieran iniciado la coordinación con el Bascom Palmer Eye Institute, esto pues para hacer una transferencia médica, y la embajada de Estados Unidos hubiera concedido una visa extraordinaria dado la gravedad del caso. El señor Crosby trató varias veces de disuadir a la familia de realizar este viaje con argumentos tan ofensivos como: opérenlo acá y si pierde la vista nosotros le ofrecemos un seguro de por vida. Lo que dijo en el cuarto de su hermano, adelante de toda su familia, le respondieron que la familia iba a seguir la recomendación médica de viajar, y pues vienen también ahí el ataque, ¿no? Y el hostigamiento de, pues, quienes están interesados en que este tipo de temas no salgan y que pues se puedan atender en el mismo lugar. Pero pues 2 semanas después siguen esperando, tras varios intentos fallidos de comunicarse con este sujeto, el señor Cosby, y algún representante del grupo El Comercio les informe si ya gestionaron la cobertura fuera del país. Pues ahora la exigencia de justicia por el ataque hacia este periodista, y pues vemos que la situación en Perú, al igual que en México, pues en muchos aspectos es muy parecida, incluso en la situación económica y todo, que pues no, tampoco es que sea tan diferente en otros países, porque pues el capitalismo arrasa de igual forma, ¿no? Y en este caso pues también se va contra el periodismo independiente, que ahora sí exhibe todos esos ataques que lanza el gobierno y contra pues la población. Pues ahora acá tenemos esta exigencia de justicia por parte de la familia de este chico que, estando en prácticas, pues también le tocó la represión del Estado en Perú. Y bueno, pues dejamos esta nota por parte de las compañeras de Guerrilla Audiovisual que nos comparten pues esta noticia. Continuamos con más.
Y bueno, continuando con más información, ahora vamos con una nota que nos habla acerca de esta red social mundial llamada Facebook. Y bueno, pues la nota se titula: boicota Facebook, delete Facebook, gana adeptos tras el robo de datos de 50 millones de usuarios. El escándalo Cambridge Analytica está haciendo mucho daño a Facebook. La red social reconoció que en 2015 supieron que esta consultoría había conseguido los datos de 50 millones de usuarios y en ningún momento avisaron de lo ocurrido. Desde que se conoció esta información, cada vez son más usuarios los que se están uniendo al movimiento de Delete Facebook en Twitter, anunciando que borrarán sus cuentas con motivo de la protesta. A continuación podemos ver algunos ejemplos de tweets que están apareciendo bajo el hashtag Delete Facebook, y bueno, pues nos comparten ahí varios en este portal de genbeta.com. Delete Facebook, la verdad os hará libres. Tengo que admitir que lo he pensado. Delete Facebook. Cada vez que a Facebook le pasa algo malo, me alegro que se funda The Late Facebook. Y ya que reposté esto, Twitter todavía no deje de editar, que se fundan ellos también, dicen en un Twitter. Apoyamos el The Late Facebook, ya lo hicimos, entre otros comentarios. Y bueno, pues a esto se le suma la caída también en la bolsa de valores de los precios de Facebook. De hecho, hace unos días tuvo el peor día en Wall Street en los últimos 4 años. Y también, pues esto ha como contagiado también una caída en el sector de todas las demás empresas dedicadas ahí a la tecnología, como Amazon, Netflix, Twitter, Snapchat. Y bueno, esta nota nos habla un poquito de a lo que se dedica Facebook, ¿no? Que es esencialmente, pues, lucrar con nuestros datos. Estos datos del escándalo Cambridge Analytica fueron ocupados para supuestamente para la campaña de Trump. Y bueno, pues está, de hecho, Facebook está en medio, sigue estando en medio de esta polémica por acusaciones que aparecieron en el New York Times y The Guardian. Información revelada por Christopher Weil, un canadiense que trabaja en la consultoría Cambridge Analytica. Y bueno, pues él mencionó acerca de cómo esta Cambridge Analytica trabajó en la campaña de Donald Trump del año 2014 y también dio servicio en 2016 a la campaña promotora del Brexit. Y bueno, pues a través de la ingeniería social, pues podían impulsar este tipo de acuerdos. Y bueno, pues una nota más extensa, que a la cual también el propio Snowden se suma. Dice: horas después de que se conociera toda esta información, Edward Snowden publicó en un tuit el que acusa a Facebook de ser una empresa de vigilancia que se esconde bajo una apariencia de red social. Empresas que hacen dinero recopilando y vendiendo registros detallados de vidas privadas y alguna vez fueron descritas como compañías de vigilancia. Su cambio de nombre a redes sociales es el engaño más exitoso desde que el Departamento de Guerra se convirtió en el Departamento de Defensa, dice Snowden en su cuenta, Edward Snowden en su cuenta de Twitter. Y también dice en otra parte de su comunicado, refiriéndose a Facebook en esta relación con Analytic, dice: Facebook no son víctimas, son cómplices de este espionaje y este comercio de datos. Y bueno, pues ahí está esta información y vamos a seguirles comentando en qué termina este chisme de Facebook.
Y mediante un video, artistas de América del Sur como Sara Jeff, Blue MPC y Isabel Omega expresan el repudio al accionar del Estado guatemalteco por el asesinato de 43 niñas en un orfanato el 8 de marzo de 2017. Y pues vamos a escuchar este audio y regresamos.
No fue fuego,
fue el Estado.
No más estados feminicidas
en Latinoamérica.
Y esto, pues, a raíz de un incendio en un centro de menores en la ciudad de Guatemala que dejó, pues, estas 43 niñas asesinadas y otras heridas. Y este fuego que se produjo en la mañana en un centro público de rehabilitación llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción en San José Pinula, a unos 25 kilómetros al sureste de Ciudad Guatemala, donde residían víctimas de violencia familiar, y pues ese incendio se produjo cuando las jóvenes intentaron protestar por los abusos sexuales y físicos que sufrían, y pues el fuego que fue originado por el mismo pues estas mismas repercusiones, ¿no?, de las condiciones en las que tienen a recluidas a personas que pues viven algún tipo de violencia o algún tipo de adicción, y pues en este caso pues resultó en la muerte de 43 niñas que no debieron de haber ocurrido, pero bueno, también continuamos en exigencia, aunque sí haya sido el año pasado.
Sí, y lo que pasa es que estas muchachas estaban encarceladas en condiciones muy infrahumanas, estaban sufriendo violaciones, siendo que eran niñas vulnerables que venían de situaciones de violencia, llegan, se organizan y se fugan. Las capturan, las regresan y estos tipos les echan candado ahí a la puerta y según se incendia de la nada. Algunos dicen que es las niñas haciendo la protesta, otros dicen que fue un fuego provocado por otros. En fin, no, a la fecha, igual esta impunidad, pues no se sabe bien a bien, y a la que se le culpe es al Estado por su indolencia y por esta falta de atención a estos espacios.
Sí, pues justamente es eso, ¿no? Las condiciones en las que estaban que provocan este tipo de tragedias, que no debieran de ocurrir. Pero bueno, ahí dejamos esta exigencia y pues regresamos con más noticias.
Bueno, y ahora nos vamos con un corte musical, más bien para cerrar ya las notas de Rompiendo Fronteras, y vamos con una canción. Esta canción la hizo famosa de Clash, se llama Bank Robbery o Robabancos, ¿no? Pero ya después el grupo La Furia, donde estaba Evaristo, este chico de La Polla Records, la hizo en castellano o en español, como lo quieran decir ustedes, esta lengua colonial que nos impusieron. Pero bueno, pues está en inglés la versión original, y dice: mi papá era un robabancos, pero nunca lastimó a nadie. Empezó a amar vivir de esa manera y le gustaba robar su dinero. Algunos son ricos, algunos son pobres, esa es la manera de ser del mundo, pero no creo mentir otra vez diciéndoles es mala suerte. Y bueno, pues esta se llama Bank Robbery o Robabancos. Y en el caso de La Furia, le pusieron Joven Rebelde, y ahí lejos de que hablara de que su papá era un robabancos, más bien habla de que él es un joven anarquista que roba bancos. Así que vamos a escuchar esta canción, a ver qué les parece, y es un tributo obviamente a The Clash por parte de La Furia.
Joven anarco, dice el hijos de la nación. Todo el dinero repartiré para la revolución. Quiero ser, quiero ser, quiero ser. El delito se paga, lo dice la ley. Nadie burla a la autoridad. Todos caen antes o después. ¡Hey! ¡Joven de vende! Cuando salga a robar al ladrón, los bancos más ricos de la nación.
ML Noticias de Abajo.
Desde el Río del Monstruo.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres y vamos con más información. Ahora nos acompañan los Scatalites de fondo. Y bueno, pues vamos con la nota. Y bueno, pues una nota sumamente lamentable. Esta nos llena de indignación. En todos los sentidos, todas las notas que hablan de injusticias, pues nos conmueven, nos duelen, nos enojan, pero sin duda, entre más cercano, ¿no?, tiende a ser esta afectación, pues también puede ser más fuerte nuestro dolor y nuestro asombro. Y bueno, pues esto pasó en Nochixtlán. Es una nota que compartimos de el portal de Surco Informativo, a quienes también les mandamos nuestro afecto. Y bueno, pues ellos nos informan acerca de un atentado que sufrió el presidente de la COVIC durante la madrugada del pasado 1 de marzo del 2018. Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas de Justicia y Verdad, sufrió un atentado al filo de la 1 de la mañana. Fue encontrado maniatado y amordazado en su habitación con signos de tortura, por lo cual se le trasladó al hospital y bueno, pues ahí se encuentra actualmente, reportándose hace un par de horas todavía como delicado. Y este hecho se suma a una lista de agresiones y persecuciones contra integrantes de COVIC, quienes señalan como responsable a Rubén Alcides Miguel, presidente municipal de Nochixtlán, quien ha incitado a un clima de hostilidad y que, bueno, pues como señalábamos de hecho en la emisión anterior, ya habían indicios de estas provocaciones pues de hecho este propio presidente municipal en días anteriores había también hecho un acto de provocación. Las agresiones más recientes habían sido el 28 de diciembre cuando gente de Alcides golpeó a un integrante del COVIC, lo que causara un conato de bronca. También se ha denunciado que se han baleado casas de víctimas. En febrero pasado, un niño, hijo de integrantes del COVID, sufrió un intento de levantón. El pasado 26 de marzo, Alcides Miguel alentó a su gente para remover las evidencias que prevalecen de la represión ocurrida en junio de 2016. A sabiendas de ser un acto fuera de la ley, pues se encontraban bajo medidas cautelares y en un proceso legal, según denunciará en su momento Santiago Ambrosio Hernández. Al intentar impedirlo, los integrantes del COVID fueron agredidos con golpes y armas de fuego, resultando varios heridos, dos de ellos por bala. Después de los hechos, Rubén Alcides se dirigió al Palacio Municipal, donde continuó con su discurso de odio, acusando integrantes de COVID de secuestrar el kiosco y destruir las jardineras, negando a los heridos. Ante los hechos de violencia incitados por el mismo presidente municipal, diferentes individuos, colectivos y organizaciones como la Sección 22 y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca han exigido la renuncia inmediata de Rubén Alcides Miguel. En estos momentos se realiza el cierre de la supercarretera con la misma exigencia y por el esclarecimiento de los hechos cometidos en agravio de la vida e integridad de Santiago Ambrosio Hernández. Y bueno, pues no nos queda más que decir pues que compartimos esta indignación, este enojo y este también reclamo de justicia para todos nuestros compañeros de Anochistlán y en particular para nuestro compañero Santiago, que como decíamos al principio del noticiero, un compañero que se ha destacado por su solidaridad, por su pues entrega también al movimiento social, pero también por su apertura y por el trabajo que hace de como comunicador social. Los compañeros de Anochistlán tienen una radio que se llama Radio La Combativa, que de hecho transmite también por internet, y esta radio pues ellos han sabido la importancia que tiene para saberse organizar, para ayudar a su al trabajo que hacen en su comunidad. Y bueno, pues ahí se hizo también de hecho un encuentro de comunicadores de abajo, de medios libres, organizado de hecho por el propio Santiago junto con otros compañeros, y por eso pues como comunicadores, muchos de los que estuvimos en esa ocasión, pues nos sentimos pues sumamente pues dolidos por esta agresión que sufre nuestro compañero, molestos con este estado criminal y con estas autoridades prepotentes y asesinas. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad, y vamos a estar atentos y pues llamando también a la solidaridad con nuestros compañeros del pueblo de Nochistlán. Vámonos con más información.
Y si les decimos los nombres de María Guadalupe Hernández Flores, Graciela Cifuentes, Sol Cifuentes y Lesbi Berlín Rivera Osorio, pues lo que tienen en común es que ellas fueron víctimas de feminicidio. María Guadalupe Hernández Fuentes, activista, lesbo, activista, Graciela Cifuentes y Sol Cifuentes, que pues nos acabamos de enterar hoy con esta noticia, ¿no?, tan lamentable, de que fueron asesinadas, además de que pues las encontraron con huellas de tortura, fueron quemadas dentro de su domicilio, que estaba en reparaciones a causa del sismo del 19 de septiembre del año pasado, y de Lesbi Berlín Rivera Osorio, que pues también se encuentran casi al año de cumplir su feminicidio sin pues alguna resolución de investigación que sea pues con alguna información verídica, y que van a estar realizándose también actividades en exigencia de justicia y verdad sobre su caso. Vamos a hablar, por ejemplo, ahorita el caso de Graciela Cifuentes y Sol Cifuentes. Graciela Cifuentes, profesora y fotógrafa, ella era profesora de la UNAM, y pues hoy nos encontramos con esta lamentable noticia de que el pasado 15 de marzo ambas mujeres, ella y su hija, fueron asesinadas en su propia casa. Las versiones pues están involucrando a personas que trabajaban dentro de esta remodelación que estaban realizando en su hogar después de haber sufrido daños del pasado 19 de septiembre a causa del sismo que ocurrió en la Ciudad de México. Y el asesino huyó en el auto de las víctimas. El auto, un Yaris blanco con placas de circulación 651XCM. Y pues ahora se encuentra este caso investigándolo bajo los protocolos de feminicidio y que tiene tres líneas de investigación, tomando en cuenta que el doble homicidio fue cometido con exceso de violencia y el móvil no fue por robo. Eso ya quedó claro. Y pues ahora se encuentra esta investigación bajo estas hipótesis. Pues esperemos que en realidad ahora sí hagan su trabajo las autoridades, que pues ya hemos visto que lo único que han hecho ha sido pues interferir las investigaciones para proteger a los asesinos. El caso de María Guadalupe Hernández Flores, pues nos remete, ahora es en Guanajuato. Su cuerpo fue encontrado en una fosa en el municipio de Coroneo el 21 de marzo. Se encontró que fue asesinada de un disparo en la cabeza y pues hasta la fecha no se sabe la información. Se sabe que ella había ido a un viaje y después ya no supieron más de su paradero hasta que fue encontrada semienterrada en esta fosa en el mismo municipio en donde vivía, aunque ella era originaria de Chiapas. Ella, pues, conocida como Cleo o Lucrecia, fue maestra egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de Querétaro, hacía activismo por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT en diversos foros y organizaciones. Y pues digamos que el principal trabajo que realizaba era en la tortillería queretana, este colectivo, lo mismo que en diversas marchas y congresos por la igualdad de derechos, en los que denunciaba lo que definía como la doble laceración de derechos en prejuicio de las mujeres lesbianas. Y sobre el caso de Lesbi, tenemos información, están haciendo la convocatoria a que puedan firmar una petición. Les vamos a leer el texto que están pues pidiendo también apoyo para que se pueda firmar para exigir justicia. Dice: estimado C, juez Alfonso Dávila Gómez, las personas abajo firmantes preocupadas por el desarrollo del proceso jurídico en el caso de nuestra compañera universitaria Lesbi Berlín Rivera Osorio, y en solidaridad con la familia le hacemos llegar esta carta, pues tenemos conocimiento de que el próximo 9 de abril del 2018 se llevará a cabo una audiencia en la que se expondrán las conclusiones acusatorias a las que arribó la coadyuvancia y la Procuraduría General de Justicia luego del cierre de la investigación complementaria. Sabemos que la audiencia intermedia es crucial para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia para las partes, por lo que queremos compartirle nuestra preocupación porque las víctimas sean efectivamente consideradas en sus planteamientos y porque este caso sea juzgado con apego al protocolo para juzgar con perspectiva de género que surge de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la experiencia y el trabajo del Poder Judicial de la Federación y de la incorporación de los criterios del sistema interamericano y el sistema universal por los derechos humanos. Por la memoria, por la verdad, por la justicia y por la no repetición, ni una asesinada más. Reciba cordial saludo y ya, bueno, atentamente, y se van a anexar todas las firmas. Para esto pues requieren, quienes quieran sumarse, nombre completo, ocupación, adscripción, organización o institución. Pueden buscar en Facebook, en esa red lacra, pero bueno, ahorita para facilitar esta adscripción, el hashtag Lesbi Berlín Rivera Osorio, así todo junto, y pues ahí van a encontrar diversas publicaciones en donde pueden anexar su firma y o pueden accesar a la página de las de la Querlarre y ahí también pueden firmar esta carta. Lo que se está pidiendo pues también que envíen y que puedan compartir para que el mayor número de personas se puedan integrar a esta petición. Y bueno, como comentamos, a casi un año del feminicidio de Lesbi, el 9 de abril se realizará la audiencia correspondiente esperando el resolutivo y que el juicio sea un juicio justo. El 2 de mayo del 2018, caminata silenciosa del kilómetro 13 de la carretera Picacho a Jusco a Ciudad Universitaria, donde se realizará una ceremonia antigua. Y el 3 de mayo se va a realizar una jornada cultural por el primer aniversario del feminicidio de Lesbi. Y pues esto pues también es un mensaje que pidió que se compartiera la compañera Araceli, que es su madre, y que pues ha permanecido en exigencia de justicia por el asesinato de su hija, y pues también nos sumamos también a esa petición y a que también pues se puedan sumar a esta exigencia para esta pues esta audiencia que se va a realizar. Pues regresamos con más noticias.
Y bueno, pues el colectivo Huellas de la Memoria denuncia un allanamiento y hostigamiento, esto en una entrevista que les hace nuestros compañeros de Radio Zapote, que de hecho vamos a escuchar. Esto pasó el domingo 1 de abril, el colectivo Huellas de la Memoria denunciaron a través de sus redes sociales el allanamiento del departamento de uno de sus integrantes aproximadamente a la pasada la medianoche y hasta las 2:30 de la madrugada, horas en las que entraron por la fuerza a su departamento y la puerta fue forzada. Y bueno, a pesar de que habían algunas cosas que se pudieran robar de valor, pues no se las llevaron, entonces queda ahí como más raro. Y bueno, vamos a escuchar este audio.
Okay, me decías que en este último pues había sido como pues bastante impactante, ¿no?
Sí, en este último sí fue una confrontación directa. Cuando acudieron las autoridades pertinentes, se le dio la palabra y ellos decidían cerrar el tema lo más pronto posible, ¿no? Cerrar el tema, continuar la exposición y pues ellos cumplían. Sin embargo, los compañeros pues tomaron la palabra, hicieron críticas muy fuertes hacia el Estado, hacia las autoridades, hacia la gobernatura en cuestión. Dieron la palabra a los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Y pues sí, se generó por ahí una situación bastante tensa, ¿no? Todo esto pues sí nos da notapía relacionarlo con este último atentado que tuvimos, ¿no? Lo que identificamos únicamente como una estrategia de terror, ¿no?
Claro, ¿nos puedes desarrollar un poquito las circunstancias en la que ustedes pues se dan cuenta de que prácticamente la casa está intacta y solamente pues la puerta está pues forzada? ¿Cómo fue esto?
Sí, bueno, por motivos de trabajo yo salí ya muy tarde del departamento esa noche. Nuestro compañero salió aún más tarde. A eso de las 12:30, 1 de la madrugada, cuando él regresó me llamó por teléfono, me indicó que la chapa estaba forzada, se le había colocado el seguro y había sido violado. Esperó hasta que llegara para que los pasáramos, tomamos las fotografías y el video pertinente para documentar lo que había pasado. Y vaya, pues lo que notamos sí fue eso. Descartamos inmediatamente una situación de robo común, puesto que los objetos de valor que se encontraban muy a la mano no fueron sustraídos, no fue sustraído nada, ni siquiera dispositivos de información. Y sin embargo, pues existe ya un antecedente, ¿no?, de este tipo de tácticas de intimidación hacia defensores de derechos humanos o grupos de la sociedad civil que manejan estos temas.
Perfecto.
Por ejemplo, el caso de Digno Ochoa, ¿no?, que era una estrategia que se le implementó de manera constante, ¿no?, un acoso domiciliario.
Sí. Ya para terminar, ustedes están ahora pues exponiendo esto, evidentemente, pero van a realizar más acciones, es decir, van a ir a interponer alguna clase de denuncia, alguna queja. Cuéntanos un poquito sobre la postura del colectivo Huellas de la Memoria.
Bueno, vamos a realizar las acciones pertinentes para generar un documento antecedente de la situación, y a la parte pues ya nos estamos amparando y asesorando con diversos organismos de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos. Y bueno, este va a ser el eje principal
Perfecto. Pues, ¿algo más que quisieras agregar?
Bueno, las actividades del colectivo se mantienen en pie. Sigan al tanto de la página de Huellas de la Memoria. Sigan al tanto de los colectivos que realizan este tipo de búsquedas. Creo que es muy importante que en este momento no nos detengamos. Y los desaparecidos nos hacen falta a todos.
Perfecto. Pues te agradezco mucho por atender la llamada. Y pues seguimos en contacto.
Vale, muchísimas gracias.
Y bueno, pues esa fue la entrevista que nos comparten nuestros compañeros de Radio Zapote de este acoso que tuvieron nuestros compañeros de Huellas de la Memoria. Ellos, pues como anuncian, han tenido otros acosos en las presentaciones que han hecho. Son artistas visuales y una de sus exposiciones quizás más conocidas son esto de que uno en las plantillas de los zapatos de las familias de los desaparecidos pintan ahí, bueno, hacen como grabado, ¿no? Dibujos.
Sí, en algunas ocasiones ponen pensamientos que la familia quiere darle a su familiar, o en otras ocasiones es información sobre el desaparecido o la desaparecida, y esto pues hace en alguna pieza de zapatos de la familia de esta persona que ha sido desaparecida, ¿no?
Y bueno, pues es como una de las cosas que hace este colectivo y bueno, pues se cree lamentablemente pues que son hostigamiento ahí de ese tipo estatal o promilitar, ¿no? Que podría estar haciendo estos acosos contra este tipo de colectivos. Y bueno, vamos a estar atentos y seguiremos informando. Agradecemos a Radio Zapote por la denuncia que comparten del colectivo Huellas de la Memoria. Vamos con más información y de hecho es que los Escatalites se nos durmieron. Ahí están.
Y a través del Congreso Nacional Indígena les compartimos este comunicado de la Asamblea de Pueblos San Dionisio del Mar en defensa de la tierra y el territorio. Habitantes de la comunidad indígena Huave de San Dionisio del Mar, Oaxaca, fueron atacados el día jueves 29 de marzo de 2018 mientras realizaban una de las tradiciones de su comunidad por personas afines a la presidencia municipal Teresita de Jesús, Luis Ojeda y al síndico municipal Saúl Sierra Ramos y adherentes al Partido Revolucionario Institucional, siendo atacados con armas de fuego y se reportan al menos 5 personas heridas. Se pide difundir esta nota para la protección de los habitantes de esta comunidad. Hay que recordar que esta zona ha sido fuertemente asolada por los sismos y también lo ha sido por megaproyectos de empresas españolas, sobre todo que ponen en riesgo la existencia propia de la comunidad como pueblo originario y los recursos naturales de la zona. Y en esta zona se han detenido los procesos electorales en busca de que se permita su legítimo derecho al reconocimiento de sus autoridades tradicionales. Se pide la solidaridad nacional e internacional para defender la soberanía de estos pueblos donde conviven Icots, Viniza y Soques, también conocida como La Ventosa de Juchitán, donde la Secretaría Agraria ha legalizado un despojo autorizando la entrada de maquinaria que contamina y erradica al medio ambiente local y constantemente amenazando a la asamblea con el fin de meter esta tecnología que pone en riesgo el equilibrio y la forma de vida comunitaria, buscando beneficiar a empresas extranjeras que violentando a los habitantes originales del área, realizando distintos artífices para destruir el tejido social, ya sea corrompiendo a las personas adherentes a los partidos políticos para anteponer el beneficio de las compañías por encima del bienestar comunal. Ya se ha amedrentado y realizado falsos cargos contra integrantes de la Asamblea del Pueblo, utilizando las fuerzas públicas del gobierno para violentar a los pobladores y hasta intentando asesinar a integrantes de la Asamblea, siendo las últimas víctimas de estos ataques Teodosio Gallegos García, Luis Daniel Altamirano Marín, José de Jesús Gutiérrez Marín, quienes relatan las personas del pueblo, pues fueron agredidas por Cesario Castellanos Vázquez, alias El Chayo, Rómulo Ramos Gallegos, alias Tunto, y Crisóforo Torres Castellanos, alias El Pili, Pedro Castellanos Noriega, alias El Mapache, quienes son simpatizantes de la presidenta municipal y adherentes al PRI. Este comunicado, firmado por la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, en defensa de la tierra y el territorio, en uno de los tantos movimientos que hay en nuestro país, y está en Oaxaca, pues esa es la comunicación que envían y pues también la invitación que nos ayuden a difundir. Continuamos con más.
Y bueno, pues continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo. Y ahora tenemos una carta de Luis Fernando Sotelo, preso político, este joven anarquista, que nos comparte el siguiente comunicado. 25 de marzo, a los compas solidarios. Durante las últimas décadas, los gobiernos de la Ciudad de México han intentado ofrecer a los intereses del capital la garantía de eliminar la oposición a sus proyectos de muerte y despojo, con lo cual han copiado de políticas europeas la administración de cero tolerancia con AMLO, Ebrard y Mancera para crear códigos penales que dan pie a la criminalización de la protesta y los sectores de por sí excluidos. El artículo 362 del Código Penal de la Ciudad de México determina que es un delito presionar al gobierno para que tome ciertas medidas, teniendo una amplia similitud a la tipificación del delito de terrorismo. El delito de ataques a la paz pública especifica que será castigado aquel que por medio de la inundación, terremoto o incendio provoque el pánico a la ciudadanía, provocando así una laguna jurídica que ocasiona una ambigüedad en el criterio de quien juzga, permitiendo así que en repetidas ocasiones se realicen, se realicen detenciones durante las marchas, protestas y manifestaciones, teniendo como resultado a varios compañeros detenidos arbitrariamente y procesados bajo este delito, un delito que podríamos considerar como meramente político, pues ha sido utilizado repetidamente para reprimir y criminalizar al movimiento social. En este contexto, el compañero Luis Fernando Sotelo ha sido detenido por ataques a la paz pública, recibiendo inicialmente una sentencia de 33 años de prisión más la reparación del daño por más de 8 millones de pesos, sentencia que tras una apelación fue reducida a 13 años y luego un amparo ha quedado en 4 años 8 meses, siendo su caso una aberración más entre los cientos de compañeros detenidos por este delito. Actualmente se ha tramitado un nuevo amparo en donde uno de los argumentos de los compañeros de los otros abogados es la inconstitucionalidad del artículo 362 y se ha generado una solicitud del compañero Luis Fernando para que la Suprema Corte atraiga el caso con el número de atracción 155-2018 y también el amparo. En ese sentido, en el que miramos importante seguir dando la lucha por la libertad, pues vemos la relevancia y trascendencia social, así como la necesidad de una revisión, un pronunciamiento o la derogación misma del artículo 362 por parte de la Suprema Corte y conseguir que ningún otro sea detenido, procesado y enjuiciado por protestar o alzar la voz, así como por lograr la libertad absoluta de Luis Fernando Sotelo ante un proceso plagado de irregularidades en un caso claramente fabricado en la interpretación de un delito tan ambiguo como ataques a la paz pública. Y bueno, pues se hace un llamado para asistir a un meeting que se llevará a cabo el día miércoles 4 de abril a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las 8 de la mañana, muy tempranito, demasiado temprano de hecho. Agradecemos el acompañamiento político que se haga presente en esta ocasión y esperamos se sientan convocados todos quienes crean que es necesario apoyar para lograr la tracción del caso, así como un pronunciamiento ante el 362 por parte de la Suprema Corte, por la libertad absoluta de Luis Fernando Sotelo, por la derogación del 362, Luis Fernando Sotelo, campaña Luis Fernando Libre. Y bueno, pues esto es el comunicado que transcribieron nuestros compañeros para informar de lo que pasa en la situación de Luis Fernando. Vámonos con más información.
CNDH sin pronunciarse sobre violaciones de derechos humanos por parte de minera canadiense. Esto a través de los compas de Radio Zapote sobre el caso La Colorada al municipio de Chalchihuite, Zacatecas, emitido ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desplazamiento forzado y despojo de territorio. Actualmente la gente de La Colorada está muy desesperada ya que no confían tampoco con las instancias que su labor es velar por los derechos humanos de los mexicanos. Desde 2015, que fue el primer acercamiento ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, a la cual hicieron caso omiso para atender el caso de la comunidad. El 14 de septiembre del 2017 es cuando se emitió la denuncia ante la CNDH en la Dirección de Quejas sobre Asuntos Indígenas, cuarta visitaduría general, pero que hasta la actualidad, a pesar de las pruebas emitidas, no existe alguna respuesta, ningún tipo de recomendación ni llamados y sanciones hacia la empresa minera canadiense Pan American Silver o Plata Panamericana, y asimismo las instituciones gubernamentales involucradas en violentar los derechos territoriales, ambientales, culturales, sociales, económicos y humanos hacia la comunidad. El contexto de violaciones a derechos humanos viene desde 1998, cuando la minera canadiense llegó a asentarse a la comunidad. No se realizó ningún tipo de consulta, llegaron ofreciendo promesas de mejoras en las escuelas, viviendas y generación de empleos, lo cual no sucedió. Sin embargo, comenzaron a generar división en la comunidad y a despojar poco a poco a las personas de propias casas, huertas y tierras de cultivo. Fue en el año 2014 cuando comenzaron la destrucción de las casas habitacionales de la comunidad, incluso sin importar que hubieran personas adentro. Se les obligó a salir de ellas y la minera construyó una zona habitacional en donde se les obligó a vivir supuestamente en comodato, pero que ahora se les cobra una renta obligatoria. Las zonas habitacionales están vigiladas por personas armadas que trabajan para la minera y que les mantienen todo el tiempo hostigando y amenazando. Están construidas con mallas y cámaras de seguridad como si fuera una prisión. La minera les mató ganados y no les permite seguir con la agricultura, orillándolos a trabajar en ella. Un ejemplo de tal hostigamiento es el caso del presidente del Consejo de Ancianos, la persona más grande de la comunidad, que a raíz de lograr escritura de su terreno, dejó su casa en medio de la construcción de la mina, impidiéndosele el paso para salir de la comunidad y del camino rural, con ello también impidiéndosele el servicio de agua. El señor tiene una tienda de la cual subsistía y que las personas de la mina han prohibido comprarle. Solamente se le permite comprar a una tienda en específico que la mina administra. Como consecuencia de tal hostigamiento, destrucción de la comunidad y el hecho de que no se les permite trabajar en la ganadería y agricultura, han habido personas que se han tenido que desplazar a otras comunidades, estados e incluso a Estados Unidos. Además, como consecuencia de la contaminación generada por la emisión de químicos de la minera, han habido muertes y afectaciones graves a la salud de niñas, niños y personas mayores. La Red Internacional de Defensores de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios hace un llamado urgente a las instancias encargadas de velar y proteger los derechos humanos en México. La situación de La Colorada está llena de graves violaciones de lesa humanidad a los derechos humanos hacia las personas de esta comunidad, como es el caso de desplazamiento, despojo e incluso podemos hablar de una forma de trata de personas y esclavitud, puesto que la mina está rigiendo la forma de vida y condicionándola a obedecer sus órdenes y que tengan que trabajar y vivir como ellos digan. Dentro de las omisiones de las autoridades del municipio y del gobierno de Zacatecas, denuncian ante el Ministerio Público por el derrumbe de casas y robo de ganado. Ante ello, el Ministerio Público les dijo que no se podía realizar, y ya que no contaban con escrituras para demostrar que eran sus tierras. Presentación de la queja de la Secretaría de Economía por haber otorgado concesiones a la minera basándose solamente en escrituras y en otras tierras colindantes a la comunidad, pero no corresponden a las suyas. Frente a la falta de respuesta, se presentó un amparo indirecto. También presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en un principio no los recibió y después de seguir insistiendo los admitieron, pero no han dado ninguna respuesta. Actualmente se encuentran en un juicio ante el Tribunal Agrario, en el cual pues están esperando reconocimiento a la comunidad y anulación de falsas escrituras por parte de la mina. Con lo anterior, no se ha tenido mayor apoyo de las autoridades del municipio del gobierno de Zacatecas, todo lo contrario, se les ha obligado a reuniones con la minera y a firmar acuerdos que solo benefician a la mina y no les favorecen en nada a la comunidad. Además, han habido apoyo de las autoridades del municipio de la mina, permitiéndoles funcionar como ellos quieran, a pesar de que se les esté violentando. La solicitud, pues es la comunidad de La Colorada, lo que pide es su reconocimiento como tal, que se anule las supuestas escrituras que la mina dice tener de las tierras, pero que son falsas, y que, como se sabe, que al ya estar totalmente constituida la mina en la comunidad y que les tiene en condiciones de hostigamiento y afectaciones a sus derechos, se solicita que les reubique la comunidad. Por último, que se les repare por la destrucción de la comunidad, la destrucción de sus casas, habitación, muerte y robo de ganado, así como las afectaciones a la salud como consecuencia de la contaminación por la minera. Muy importante mencionar que el caso de la comunidad La Colorada se presentó ante la Relatoría Especial de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli Corpus, en su reciente visita al país, el 8 de noviembre de 2017 en la Ciudad de México, y ante el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Yarab. La Colorada está viviendo un caso de desplazamiento y de graves violaciones a sus derechos humanos, como consecuencia de la construcción de un megaproyecto asentado en la comunidad, por lo que creemos que es un caso que debe ser atendido con urgencia considerando la gravedad de este. Este comunicado, firmado por David Cayetano, defensor de derechos humanos y coordinador de la Red Internacional de Defensores de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Esta nota, pues, a través de los compas de Radio Zapote.
Bueno, con esto estamos dando fin al noticiero del día de hoy, lunes 2 de abril del 2018. Esperemos que haya sido de su interés estas notas que hemos compartido el día de hoy con ustedes. Agradecemos su audiencia, agradecemos también a todas las radios, medios libres, a todas las y los comunicadores de abajo, quienes pues día a día se esfuerzan para romper el cerco informativo y pues entre todos sumar nuestros granitos de arena para construir una mejor sociedad a través de pues una comunicación directa, ¿no? Una comunicación libre. Y bueno, pues a todos ellos muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión. Vamos a despedirnos con un tema musical que se titula 8 de marzo. Le vamos a pedir aquí a nuestra compañera Witsi que nos la pueda presentar para que nos hable del grupo.
Sí, también para que los busquen y pues ahí si están por Cuernavaca pues pueden tener más facilidad de encontrar sus discos, pero si no pues los pueden buscar como Guamazo. Es un grupo morelense que sus letras pues están impregnadas de toda esta problemática de afectación ambiental y también de abusos contra el pueblo y también de organización. Y esta canción que se llama 8 de marzo, que pues se refiere a los feminicidios que hay en todo el país, pero pues en específico en Morelos, que pues ya sabemos que las cifras son alarmantes y que las autoridades pues también se ríen, ¿no? En la cara de todas nosotras sin investigar. Y pues esta canción refleja uno de esos casos de feminicidio. Ahí si ponen un poquito de atención a la letra, pues van a ver de qué se trata. Y esta canción que está en el disco Manifiesto Drumming y que es parte de otras canciones que posiblemente más adelante les vamos a estar compartiendo en otras emisiones, pero mientras las dejamos y los dejamos con 8 de marzo de Guamazo.
Soñé, me dejó hace días y por el cielo me siento contemplada y como me ve a diario, cree que es una virtud estar sola, tirada y nada más. Y suelta lluvia y cae en mis heridas, el agua desemboca en mi garganta. Todo verás borroso cuando quieras recrear el camino que me trajo a este lugar. Intuición es mi aval, yo soy mi verdad. Quítate el temor de andar y encontrar la flor que nadie veía ni La vida que dejé solo es mi memoria. El cielo que me ve despojada. Y se le ha olvidado dibujar en ese azul la silueta que posa en mi lugar. La hierba roja es lengua en mi garganta. Con ella conmemoro mi presencia. Te cambio el día del año. Me recuerdas festejar por un año dedicado a no olvidar. A ese siento a diario por delante. Yo soy mi único aval, yo soy mi verdad. Quítate el temor de andar.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.